estamos aquí, almorzando con Pedro Rodríguez desde las oficinas de P.I. Rodríguez Group, P.I. Real Estate, P.I. Rodríguez Consulting, P.I. Immigration Services. Estamos el día de hoy para, vamos a conversar obviamente de este tema de inmigración que está tan candente, pero más que conversar vamos a dar algunos tips para las personas que están siendo llamadas a los casos de asilo y como siempre vamos a hablar también un poquito de lo que está pasando en el mercado inmobiliario. El mercado inmobiliario en este momento se encuentra en un punto que no sabemos exactamente hacia dónde se va a dirigir. El presidente Trump había dicho de que iba a acelerar la construcción de nuevas viviendas, pero por otro lado los especialistas están diciendo de que hay demasiadas casas en el mercado, casas nuevas que no consiguen compradores. Aparentemente pues el costo de esas viviendas las pone en un nivel que la persona con los intereses tan altos como están no pueden calificar para comprarlas. Entonces es una cuestión bastante, bastante difícil. Si usted está pensando en comprar una propiedad, usted necesita realmente en estos tiempos tener una buena asesoría, no solamente de un agente de mortgage, no solamente de un realtor, sino inclusive quizás de un asesor financiero que le pueda decir realmente si en este momento es un momento de hacer esta importante inversión. Como siempre, cada caso es único, cada familia es única en sus necesidades de vivienda y por lo tanto de esa manera tiene que verse. Se ve que han estado aumentando considerablemente la cantidad de viviendas que se van a lo que llaman foreclosure o embargos hipotecarios. Por otra parte, estamos viendo las noticias que hay cantidad de despidos, hay muchos despidos que son relacionados con el paro a nivel del gobierno, el paro del gobierno a nivel nacional, donde muchas personas se están quedando sin sus salarios. Y eso no es una cuestión aislada. O sea, esa persona que gana un sueldo del gobierno y que en este momento no se le está pagando ese sueldo, inclusive que puede ser que esa persona inclusive no tenga la posibilidad de volver a su trabajo cuando comience el gobierno nuevamente, esa persona con su ingreso genera empleo, genera toda una actividad económica a su alrededor que empieza a ser afectada. Estamos viendo restaurantes afectados, estamos viendo dealers de carros que no están recibiendo los pagos y entonces ahora tienen que tomar una decisión qué hacer. Estamos viendo realmente una situación bastante compleja a nivel económico, a nivel financiero, para muchas personas. De ahí ustedes recuerdan que siempre en este programa estamos diciendo que hay que tener una previsión de 3 meses, 6 meses, siempre, por si acaso pasa algo, me enfermo, me quedo sin empleo, poder por lo menos solucionar hasta encontrar una posible opción para salir adelante con la situación. Bastante difícil el tema inmobiliario hoy por hoy. Siguen habiendo propiedades que empiezan a morder ya los 60 días en el mercado. Algunas propiedades se están vendiendo con posibilidades de que los compradores puedan negociar, pero no tenemos suficientes compradores en el mercado realmente en este momento. Me imagino que las empresas hipotecarias van a venir con soluciones ofreciendo quizás la posibilidad que usted pueda comprar ahorita y el primer año pague solamente un 4% y después un pago de un 5 y después llega la tasa que esté. Eso siempre ha existido, que los intereses variables, que por cierto pues en el pasado ha sido un arma bastante crítica porque se compra con intereses bajos pero después se suelta y cuando se suelta los intereses normalmente van a estar un poco más altos. Entonces, como le digo, cada caso es único. Usted necesita sentarse con profesionales de bienes raíces que usted pueda realmente hablar de este tema. Cuando usted se sienta con un profesional para hablar de este tema, usted tiene que estar alerta a cualquier señal que indique que realmente esa persona está por sus intereses y no por los de usted como cliente. Porque obviamente pues el interés de una persona que vende carros, por ejemplo, es vender el carro. Entonces a esa persona no le importa si el giro le va a quedar tan alto que usted no va a poder comer. Eso no es un problema. Él quiere vender ese vehículo. En el mercado de bienes raíces, mi experiencia propia y la gente que me rodea, los agentes que hemos entrenado en esta oficina, trabajamos muy pendientes que realmente la adquisición que la persona está teniendo no vaya a ser a la final algo conflictivo donde esta persona vaya a perder su casa. Gracias a Dios, no recuerdo de alguno de nuestros clientes que haya comprado una casa y que lastimosamente pues la haya perdido por no poder pagarla. Yo siempre digo que una cosa es el análisis que puede hacer un agente de préstamo, en el cual hace un análisis y dice, bueno, tú puedes comprar una casa hasta de $400,000 y bueno, vas a quedar pagando a lo mejor $2,800, pero esa persona, la información que tiene, la información que está en el buró de crédito, la información de cuánto usted paga mensualmente de tarjeta de crédito, cuánto paga de vehículo, cuánto paga de algunas otras cosas, pero ahí no está todo. Por ejemplo, ahí no está lo que usted paga de cable y de repente usted es una persona que le gusta tener todos los canales y todas las películas abiertas y usted puede pagar a lo mejor $300 de cable mensual. No está el consumo de energía eléctrica, no está el consumo del agua, no está el consumo del gas, pero sabe que tampoco está el dinero que usted de repente pues le manda a su mamá, a su papá, a sus hermanos en su país de origen. Ese dinero tampoco está ahí en ese análisis. Por eso es importante saber para qué punto usted califica en el sistema, pero después usted tiene que sentarse papel y lápiz y hacer su presupuesto y decir, oh, sí, yo puedo pagar esto sin ningún problema. Así que muy importante realmente usted obtener la asesoría de manos de una persona que pueda ver de manera objetiva su situación. Como siempre, nos ponemos aquí a la orden en PIR Real Estate. Estamos dispuestos. Nosotros no cobramos por una reunión con usted para ver sus particularidades y poderle dar esa asesoría. Esa asesoría realmente la estamos dando gratuitamente. Usted solamente tiene que llamarlo para hacer su cita y conversamos. Le damos la información que usted merece recibir para tomar una decisión inteligente sobre el hecho de comprar o no una propiedad en este momento. Hablemos ahora del tema de inmigración. El tema de inmigración, es impresionante lo que está sucediendo. Lo que estamos viendo en muchos master hearings es que las cortes las están colocando muy rápido. Pues tuvimos un caso reciente en el cual, en principio, la juez había dicho, por decir algo, diciembre del 2026, y de repente se dio cuenta que tenía un espacio, se le había abierto un espacio en su ocupada agenda y tenía para febrero. Y entonces, en vez de diciembre, asignó febrero. Esto implica que esa persona que estaba pues pensando que iba a tener tiempo de preparar todas sus evidencias, todo eso, ahora prácticamente tiene que hacerlo a quemarropa, porque no es que tiene que tener todo listo para febrero, tiene que tener todo listo para diciembre para que su abogado pueda realmente hacer un análisis y pueda escribir los documentos legales que deben acompañar la solicitud de asilo. Entonces, es bien complejo lo que está sucediendo en los casos de los asilos que están en el Departamento de Inmigración, conocido también como UCIS, están realmente llamando a las personas que tenían ya 9 años, 8 años, 7 años, 6 años esperando, los están llamando. Y lamentablemente muchas de estas personas están agarrando esta noticia y quedando como en el aire, porque en su momento pues su pensar era que ese asilo nunca lo iban a llamar a entrevista, iban a pasar muchos, muchos años. El ejemplo era que fulano que llegó en tal fecha todavía no lo han llamado, llevaba para 10 años, para 15 años, para 20 años. Eso no es lo que está sucediendo ahorita. Están muy pendientes de que las aplicaciones no pasen de cierto tiempo y están llamando. ¿Qué hacer si a usted le llega esa notificación? Primero que nada, usted tiene que estar muy pendiente de que UCIS tenga su dirección actual, porque pudiera ser que ya inclusive le enviaron la carta solicitando la entrevista o indicándole la entrevista y usted ni siquiera la recibió. Entonces, primero que nada, usted tiene que asegurarse que el Departamento de Inmigración tenga su dirección actualizada. ¿Qué sucede si usted tiene una notificación de que tiene que asistir a una entrevista? Normalmente estas cartas están llegando con por lo menos 30 días de anticipación. Ahora, ¿qué tiene que hacer si usted no lo ha hecho antes? Que yo le recomiendo que lo haga antes, es revisar su aplicación. Muchas personas están completamente desconectados de la aplicación que el Departamento de Inmigración tiene en su poder. Porque esa aplicación fue llenada hace 6 años, 7 años, 8 años. Fue llenada por un amigo, fue llenada por un preparador que me recomendaron. Y la persona en aquel momento, pues su objetivo era introducir esa aplicación lo antes posible y no le prestó mucha atención al proceso. De hecho, la persona firmó bajo pena de perjurio que todo lo que estaba allí es cierto y metió esta aplicación porque era lo que había que hacer, meter la aplicación a como diera lugar. ¿Qué es lo que pasa con esa aplicación? Primero, en este momento, si un funcionario de inmigración o un juez toma una aplicación y la aplicación está incompleta, no están las respuestas a las preguntas que se hacen allí en esa aplicación, el juez o el oficial de inmigración sencillamente puede negar el caso. Así de sencillo. Ni siquiera llamarle a entrevista. El juez obviamente le va a hacer ir a la corte, pero una vez que usted llegue a la corte, le va a ofrecer solamente dos opciones: deportación inmediata o deportación voluntaria, que le deja cierto tiempo para usted poder finiquitar las cosas que tenga en este país. Eso es algo que el juez puede hacer, está en la ley, está en la orden, el memorándum ejecutivo que han recibido los jueces, es reforzar esa ley que les permite a ellos un caso deficiente sencillamente no verlo. Una aplicación que está incorrecta, una aplicación que no fue llenada debidamente, sencillamente no hay caso denegado. ¿Qué tiene que hacer entonces usted que me está escuchando en este momento? Si usted tiene un asilo, usted tiene que buscar esa aplicación que se metió, que se envió al Departamento de Justicia, que se envió al Departamento de Inmigración y revisarla. Si usted no está en capacidad de hacer esa revisión, no entiende inglés, le da flojera, busque un especialista que le pueda ayudar a revisar qué es lo que está allí, que le explique, que le lea, que le diga qué es lo que está allí. Usted puede en cualquier momento hacer un amende de esa aplicación para corregir información inadecuada, actualizar información que ya no está actualizada, como son los empleos, por ejemplo, los sitios de vivienda. Y si usted en ese momento que metió esa aplicación, usted no la acompañó con una historia, usted puede trabajar en su historia y subirla. Si usted tiene una aplicación pendiente, no espere que le llamen para hacer esta parte del proceso. Ahora, ¿qué pasa si ya me llamaron para la entrevista? Entonces, ahora hay que acelerar las cosas, hay que revisar esa aplicación inmediatamente, hay que revisar la historia, si se envió la historia, si no se envió, hay que hacer esa historia. Y usted puede, hasta 10 días antes de la fecha de su entrevista, usted puede consignar esos documentos en la oficina de inmigración donde usted tiene va a hacer la entrevista. Muchas personas no confían en el correo, más ahora con el paro, y lo que hacen es que personalmente están tratando de entregar estos paquetes de información en la taquilla de inmigración. Algunas veces le pueden hacer problemas, a veces les cuesta un poquito entrar, pero es importantísimo que ellos reciban toda esa información, porque si no, no la van a poder tener en cuenta en su entrevista. Para muchas personas es realmente desagradable ver que todo ese proceso por el cual pagaron una cantidad importante de dinero, hacer la aplicación, suministrar la aplicación, fue hecho realmente sin ningún tipo de profesionalismo, sin ningún tipo de ética, solamente por hacerlo y solamente por cobrarle el dinero. Es lamentable, pero, y espero ese no sea su caso, pero póngale atención. Si usted tiene un asilo pendiente, no espera ser llamado, pase inmediatamente a esa fase de revisión. ¿Qué pasa si usted va al Departamento de Inmigración, finalmente tiene la entrevista? Si el Departamento de Inmigración ve todo coherente, todo lo que está allí aprobable, le van a aprobar su caso de asilo. De allí usted tendrá que esperar un año para poder solicitar su residencia permanente. ¿qué pasa si el oficial de inmigración, después de la entrevista que puede durar 2-3 horas, no está completamente convencido, o inclusive puede ser que el oficial esté convencido, pero cuando él remite esa aplicación, ese caso, para que el supervisor lo apruebe, el supervisor dice, no, esto no es aprobable? Entonces, no están negando las aplicaciones, sino que lo que están haciendo es remitirlo a un juez de inmigración para que se inicie un proceso de remoción, y ahí se abre el caso desde cero hasta a nivel de las cortes. Sigue siendo su aplicación muy importante, porque esa aplicación el Departamento de Inmigración se la va a enviar al juez de inmigración y eso va a estar ahí en el expediente. Pero su caso va a comenzar de cero, va a tener lo que llaman un master hearing, que es una audiencia inicial, lectura de cargos, de que usted está en un proceso de remoción, y después va a tener lo que llaman un individual, que es ya el juicio final de su caso de asilo. En esto la clave es preparación, preparación, preparación. Tienes que preparar la documentación, entender que usted tiene que dar a conocer los detalles de su caso para que el juez, el abogado del gobierno puedan entender cuáles son las condiciones por las cuales usted está pidiendo un asilo. Supongamos que las cosas van mal el día de la audiencia. En algunos casos hemos sabido de que lamentablemente hay personas que han pagado inclusive por representación que no la han obtenido de la manera adecuada. Lamentablemente hay una falta de profesionalismo y ética, que solamente parece que hay personas que están es por obtener el dinero y después no dan el servicio para el cual fueron contratados. Si ese es su caso, si usted va, el juez le niega su asilo, entonces usted siempre puede hacer una apelación. Lo importante es entender que las apelaciones de los casos de asilo no es para un momento para meter nuevas evidencias, es basada en que usted está diciendo que el juez se equivocó al tomar la decisión en su caso. Así que una apelación es algo que es bien delicado, porque es diciéndole a este albor de apelaciones, el juez se equivocó y usted tiene que tener algún fundamento para decir esto. ¿Por qué el juez se equivocó en mi caso? Porque usted considera que el juez se equivocó en su caso. La apelación, que anteriormente eran gratuitas, ahora son, si mal no recuerdo, $1,100 que hay que pagar por meter una apelación. Como siempre, en los casos de las apelaciones, se puede solicitar un waiver. Un waiver es algo, una exclusión para no pagar ese fee. Usted tiene que demostrar que usted no tiene los recursos, demostrar su ingreso, mostrar, tener evidencia de que usted no puede realmente juntar esa cantidad de dinero para pagar su apelación. Y entonces está esta forma que se puede llenar con las evidencias y enviarla conjuntamente con la apelación para no pagar esto. Esto solamente se puede hacer cuando usted está haciendo la apelación que se llama pro se, que lo que significa es que la está haciendo usted mismo. Usted no está pagándole a un abogado para hacerla, sino que usted mismo está haciendo su apelación. Así pues, es bien complicado el sistema de leyes migratorias en los Estados Unidos. Mi mayor recomendación es que contrate un abogado, pero entienda, contratar un abogado no necesariamente es contratar un abogado para que le maneje su caso. Usted puede contratar un abogado para que le asesore, para usted informarle cuál es su caso y obtener asesoría legal de qué opina ese abogado. ¿Usted tiene un caso? ¿No tiene un caso? ¿Usted tiene un caso de apelación? ¿No lo tiene? Muchas veces esa consulta, esa hora o media hora con un abogado le pueden ayudar muchísimo a que su reclamo, su caso, se inicie por lo menos con una base sólida. Y Dios quiera, pues en el tiempo usted pueda juntar el dinero para cuando sea necesario tener el abogado allí, usted lo tenga allí de la mano. Es todo por hoy. No me queda más que despedirme. Hasta el próximo lunes, cuando estaremos nuevamente almorzando con Pedro Rodríguez. Gracias.